Primeramente, terricidio abarca muchos tipos de homicidios, ¿no? Está el feminicidio, bueno, que bien sabemos lo que es, ¿no? Que día a día nos matan en las comunidades, también matan a nuestras personas de la diversidad, ¿no? Por ser travesti, por ser lesbiana y por ser mujer indígena, se matan día a día. Y a veces hay situaciones donde las denuncias quedan en la nada, ¿no? Porque según ellos a veces dicen de que no lo entienden, o toman como que, por ejemplo, el chineo, lo toman como que es una costumbre ancestral, y eso no es así, es una violación, es un crimen de odio, ¿no? También cuando matan nuestros territorios con la tala, con estas megas mineras que vienen, cuando desvían el cauce de los ríos, con estos incendios provocados, el asesinato hacia la tierra tangible, ¿no? También en lo intangible, porque por ejemplo, en cada árbol habita una medicina, habita un abuelo ancestral. En los lugares que son arrasados por el fuego están nuestras huacas, nuestros lugares sagrados, y es algo que no se ve. Y también lo asesinan, ¿no? Por esto. Hay hermanos que están sufriendo por no tener agua, y el agua es lo principal, el agua y la tierra es lo principal para poder vivir, y no la tienen, y están muriendo de sed, de hambre, de desnutrición, por enfermedades están muriendo. Cuando vas a la escuela, te obligan a meterte en un esquema que para ellos es lo que está bien o lo que es normal, y no respetan nuestra creencia, no respetan nuestra lengua, no respetan nuestro modo ancestral, nuestra cosmogonía de vivir como pueblos indígenas. Esto es terricidio, porque tratan de asesinarte desde la cultura, desde tu forma de ser y pensar indígena, ¿no? Y todos estos asesinatos es la sumatoria de lo que es el terricidio. Entonces, para nosotros poder más que nada, no tanto llegar al Congreso, sino el hecho de haber caminado todo el territorio y en cada lugar haber llegado y haber dejado en claro qué es el terricidio, y que se hayan formado grupos de personas que apoyan nuestro caminar, y que ellos empiecen a actuar en sus territorios, ellos empiecen a defender y empiecen a darse cuenta que el terricidio les atraviesa día a día a ellos mismos como personas, ya es un logro, ¿no? Y haber hecho esto visible, o sea, llegar al Congreso sirvió para que el mundo, digamos, lo sepa, y también desde el mundo nos apoyen, porque hubieron 14 o 16 países que estuvieron apoyando este día, ¿no? Cuando nosotros caminamos, ellos estaban haciendo acciones de apoyo hacia nuestro caminar.
Te quiero preguntar con respecto justamente a la caminata, ¿cuántos días fueron? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo? ¿Por dónde caminaron? ¿Desde dónde vienen? ¿Desde cuántos puntos diferentes vienen? Bueno, un poquito de eso.
Sí, bueno, la caminata empezó el 14 de marzo. Fueron varias columnas, por ejemplo, ese día empezó la caminata la columna sur, que salió desde la comunidad de Pillamahuiza, que está como a 100 kilómetros de Corcovado, y recorrieron varios lugares. Yo me uní en las grutas, en Río Negro, pero ellos antes pasaron por Esquel, Yacobasi, y bueno, varios lugares que ahora no me acuerdo precisamente el nombre. Y la columna sur, el 17 de marzo, salió desde Roque Seis Peña, Chaco, y caminaron hacia Rosario, recorrieron todas las comunidades Mocoy, todas las comunidades Pont que están ahí en el camino. Y después salió una columna, que es noroeste, que fueron las hermanas Tapiete, que salieron desde Salta, desde Tartagal. Y cuando llegaron a Córdoba, hicieron todo lo que es Tartagal, Tucumán, La Rioja, hasta llegar a Córdoba. Desde Córdoba se le unieron unas hermanas transhumantes, que acompañaron desde Córdoba a Santa Fe y bueno, a Rosario, y de ahí bueno, nos juntamos todas ya en aquí, ¿no? Y fueron, a ver, marzo, abril, mayo, fueron dos meses y una semana más o menos el caminar, o sea, tenés 75 días caminando, o sea, fueron muchos, ¿no? Muchas caricias a la pacha, yo digo, cuando caminamos hacemos, acariciamos esa pacha. Cuando hicieron el protocolo de COVID por la pandemia, nunca se tuvo en cuenta, ¿no?, nuestra ancestralidad, porque nosotros generalmente no vamos al médico, porque, como decía al principio, en cada planta que hay en el territorio hay sabiduría y hay sanación, ¿no? Hay un espíritu de sanidad. Entonces, cuando uno va, suponte, te duele la panza y sabes que la planta que tenés en el patio de tu casa te puede sanar, entonces vas, hablas, conectás con esa planta y cuando te tomás un té, eso te sana. Entonces, para nosotros fue eso, ¿no? Fue desde nuestra ancestralidad, desde nuestra espiritualidad de lo más profundo, poder brindarle a esas personas y decirles de que no tan solo la medicina occidental sana, la nuestra también, y la nuestra te sana desde el alma, porque a veces vas al médico, te da una medicación, suponte, y después te cae mal al estómago y al tiempo tenés problemas con el estómago, y lo nuestro no es así. Y también tenés que tener en cuenta de que con esto del COVID, las comunidades son las que menos problemas tuvieron. ¿Pero por qué? Nosotros que caminamos tanto tiempo entre medio de mucha gente, si bien siempre estuvimos respetando el protocolo, pero también caminamos con nuestra medicina. Tomando todos los días una medicina, nosotros llegamos, pero súper, o sea, no tuvimos ningún problema, nadie se enfermó, nadie tuvo problemas de nada en lo que es salud. Entonces, ahí se pueden dar cuenta de que nuestros ancestros están también en la medicina. Y entregar eso es compartir, es decirle, hermano, esto es mío, pero yo lo comparto porque quiero que sanes. Esto viene de mis ancestros, pero te lo voy a ofrendar para que también puedas sanar, para que también la salud esté en tu vida, en tu familia. O sea, fue un símbolo de compartir, ¿no? De compartir y de decirle de que a través de la medicina el mundo puede sanar.
Te quiero preguntar, ustedes en una de las exigencias, de los reclamos que traen es que estos terricidios sean considerados de lesa naturaleza y de lesa humanidad. ¿Esto implica algo de carácter judicial o es como más bien simbólico? Ustedes, una de las cosas que vienen trayendo es esto de tomar a los crímenes contra los territorios, a los terricidios, como un problema de lesa humanidad, ¿no?
Claro. No, es que se presentó también al Estado, o sea, porque está bien, o sea, sabemos de que el Estado mucho no va a hacer porque es parte también del terricida, o sea, son cómplices de los terricidios, claro, que hay, ¿no? Pero bueno, nosotros lo presentamos. O sea, desde el movimiento de mujeres indígenas, o sea, porque por eso somos un movimiento de mujeres indígenas, por el buen vivir, ¿no? O sea, no es que está pasando en un lugar, está pasando en todo el territorio que conocemos como Argentina. Entonces, es un reclamo en conjunto, o sea, son 36 naciones diciendo lo mismo. Y obviamente es como ir a pedirle al mismo asesino que se declare culpable, o sea, es algo que no sé, pero al menos es el inicio de algo que tiene que cambiar, ¿no? Y además fue algo que tuvo mucha repercusión. Entonces nosotros sabemos de que esto es el empiezo de algo distinto, de algo que va a fortalecer y va a concientizar, porque eso es lo bueno que sacamos también, ¿no? Porque vimos que a través del encierro que llevó esta pandemia, muchas personas empezaron como a mirar dentro suyo, a darse cuenta qué es lo que tenían alrededor. Y por ejemplo, en muchos lugares que pasamos, veíamos ya las mayormente mujeres, casi el 95% de mujeres en las asambleas, se empezaron a organizar para hacer sus huertas, para volver a recuperar la alimentación sana y a sanar, porque cuando vos vas trabajando y sanando la tierra, vas sanando también. Entonces, yo creo de que sirvió de mucho, más allá de que el Estado no nos vaya a dar una respuesta positiva o que no tome en cuenta lo que nosotros reclamamos, pero el mundo sí tomó conciencia y el mundo sí pudo entender cuál era el fin de nuestro caminar, ¿no?